Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El de ayer fue un auténtico viernes de dolores. En vísperas de las que para algunos son las vacaciones de Semana Santa, los que suscribieron las preferentes de las cajas de ahorro ahora nacionalizadas recibieron la noticia de cuánto dinero van a perder, de cuánto va a ser la quita. Va a estar entre el 38 y el 61% según cuál sea la entidad. Viernes de dolores también para los dos principales partidos políticos de España, para el Partido Popular y para el Partido Socialista. Vuelco en la investigación de la Gürtel, vuelco en la investigación del caso de los seres falsos. Vamos primero con el asunto de las preferentes, que es el que tiene que ver con el bolsillo de mucha gente que las compró. Los que más pierden son los que tienen preferentes de Catalunya Banc, que pierden un 60%. Los que tienen preferentes del Banco Gallego, un 50%, los de Novo Galicia Banco, un 43%, y los de Bankia, un 38%. Ayer, además, el gobierno anunció que el valor nominal de las acciones de Bankia se reduce a un céntimo. Atención, porque cuando estas acciones de Bankia salieron a bolsa en julio de 2011, valían 3,75 euros. Muchos compraron preferentes sin saber lo que estaban comprando, porque se lo recomendó, por ejemplo, el director de su oficina bancaria. Muchos acudieron a la salida a bolsa de Bankia porque creían que estaban comprando acciones de una entidad solvente, una entidad en buena situación financiera. Y ahora vemos lo que ha pasado. El ministro de Guindos aseguraba ayer que la cosa podría haber sido peor y que, gracias al FROG, que es del Estado, va a haber una inyección de capital de 14.500 millones en Bankia y que eso va a permitir saneamiento en la entidad.
Y se le va a inyectar por parte del FROG y por parte también de los propios preferentistas una cantidad de capital adicional, con lo cual ya tiene un valor positivo. Es decir, esas acciones, por decirlo de alguna forma, van a valer mucho más que lo que valen las que están actualmente en circulación.
Las reclamaciones contra Bankia se acumulan. No es para menos. Como decíamos hace un momento, muchos compraron preferentes de Bankia y de otras entidades sin saber lo que hacían. Fallaron los organismos de supervisión. No se puede permitir que gente que no tiene cultura financiera al final acabe suscribiendo un producto con mucho riesgo, o con bastante riesgo, como hemos visto. Veremos cómo avanzan esas reclamaciones y veremos cómo avanza el proceso, porque saben que hay un proceso penal, de la responsabilidad de los que estaban al frente de Bankia en su momento. Viernes de dolores, decíamos también, para el Partido Socialista en Andalucía, porque el caso de los seres falsos ha dado un giro. Las últimas noticias que estamos recibiendo de la instrucción que está realizando la jueza Laya ponen los pelos de punta. La jueza Laya envió anoche a prisión a Eduardo Leal, testaferro de una de las empresas usadas para introducir sobrecomisiones. Son ya 5 los encarcelados, entre los que está el exdirector general de empleo Francisco Javier Guerrero, que, como saben, ha vuelto a la cárcel porque ya estuvo en la cárcel. La Guardia Civil busca en las últimas horas dinero en un zulo que puede haber construido Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT. Juan Lanzas está en prisión y a Juan Lanzas se le encontraron 82.000 euros debajo de un colchón. La jueza asegura que se apropió de 13 millones de euros. Francisco Javier Guerrero intentó colocar a su presunto camello en una de las aseguradoras que trabajaba con la Junta. Los entornos de UGT y Comisiones Obreras cobraron 4,3 millones de euros en comisiones. Pero todo esto, que como decimos pone los pelos de punta, siendo grave, no es tan relevante como lo que apunta la jueza Alaya en uno de sus últimos autos. Porque lo que dice la jueza Alaya es que se había generado un verdadero negocio en el que las empresas mediadoras corrompían a cargos públicos y en el que los sindicatos buscaban nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio. Es decir, estamos ante una trama estable. Hasta ahora pensábamos que el caso de los seres falsos era un caso en el que, bueno, acababan beneficiándose amigos sindicalistas de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Gente que no había trabajado en ninguna de las empresas que aprobaba un ERE, metía a amigos en esos EREs. Pero no, no se trata ya de eso. No se trata de una corruptela en la que beneficias a algún conocido, a algún amigo que acaba teniendo y cobrando la indemnización a la que no tiene derecho porque nunca trabajó en esa empresa. No. Lo que dice la jueza Alaya es que esto era un negocio estable. Un negocio estable en el que se buscaban empresas en dificultades para aprobarles un ERE y para cobrar comisiones del dinero del ERE y de las prejubilaciones. Y esas comisiones, en muchos casos, volvían a los altos cargos de la Junta de Andalucía. Ayer hablaba sobre este asunto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María tras el Consejo de Ministros en esos términos.
Y ante el caso de instrucciones judiciales, todas las administraciones públicas, y en este caso particularmente la Junta de Andalucía, tenemos, porque así lo establece la Constitución, las leyes, una obligación de colaboración, que yo lo que pediría, como en todos los casos, pues que sea más intensa posible, porque a todos nos interesa que se depuren responsabilidades en casos como este y en cualquier otro.
Bueno, como han visto, una declaración de Soraya Sáenz de Santa María suavísima sobre la cuestión de los seres falsos. ¿Por qué hacía esta declaración tan suave la vicepresidenta del gobierno? A lo mejor porque también cuecen habas, y de qué manera, en el Partido Popular. Ayer declaraba Bárcenas en la Audiencia Nacional. No declaró porque dijo que ya lo ha dicho todo, que no quiere decir nada más. Tampoco quiso someterse a una nueva prueba caligráfica. Ahí hay un lío de cuidado, porque como saben, el juez Gómez Bermúdez se quiere quedar con el caso Gürtel, con el caso Bárcenas, cuando lo está instruyendo el juez Ruz. La fiscalía ayer hizo un escrito durísimo, mostrando que Gómez Bermúdez no tiene competencia para meterse en el caso Bárcenas, en el caso Gürtel. Descrito de la fiscalía, al que, por supuesto, Gómez Bermúdez no ha respondido. Pero lo relevante de ayer no fue ni que Bárcenas no quisiese declarar, ni esta pretensión inaudita que tiene el juez Gómez Bermúdez de quedarse con el caso. Lo relevante es que hubo un pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción en el que se señalaba que hay vínculos entre la contabilidad oficial del partido y la trama Gürtel. Ojo, que no estamos hablando de la contabilidad B, supuesta, ni de los papeles de Bárcenas, no. Estamos hablando de la contabilidad que el Partido Popular ha entregado en el Tribunal de Cuentas. El cambio es muy importante, porque hasta el momento el Partido Popular lo que decía es que la trama Gürtel eran una panda de chorizos, no lo dice así, pero más o menos, una panda de chorizos que se estaba beneficiando del Partido Popular, que el Partido Popular era víctima porque las administraciones gobernadas por el Partido Popular concedían contratos a la trama Gürtel. Pero ya estamos en otro punto. Ahora la cosa se ha dado la vuelta, porque según la Fiscalía, la trama Gürtel hizo llegar dinero al partido y se puede seguir el rastro. La vicepresidenta del gobierno también hacía ayer una declaración muy genérica sobre la cuestión de la financiación de los partidos.
Momento que le estamos pidiendo a los ciudadanos muchos esfuerzos, pues los partidos políticos de la misma manera. y tienen que cumplir una ley de financiación, porque igual cuando los ciudadanos tienen ajustes, pues no es lo normal que se dediquen a buscar financiación por vías que no son legales, pues los partidos de la misma manera.
Y estamos muy pendientes del asunto de Chipre. Ya saben que el martes pasado se rechazó el plan del Eurogrupo para sacar adelante a Chipre para hacer efectivo el rescate. Durante todo el día de ayer, Alemania, Bruselas, estuvieron presionando a Chipre para que sacara adelante ya el plan B, el plan alternativo al aprobado hace ahora una semana por el Eurogrupo. A última hora de ayer, ya de noche, el Parlamento chipriota aprobó parte de ese plan B. Aprobó medidas para la creación de un fondo de inversión, la restricción de las transacciones financieras y la reestructuración del sistema financiero. Pero queda la parte más importante, que tendrá que aprobarse hoy, porque ya desde Bruselas el plazo que se le ha dado no tiene más dilaciones. El lunes tiene que estar todo aprobado y hoy está pendiente en qué queda la tasa de depósitos financieros, la quita de los depósitos financieros. El Eurogrupo ha convocado una reunión para mañana domingo para intentar cerrar de forma definitiva, antes de que abran el lunes los mercados, el rescate a Chipre. Y hoy estamos pendientes de un hecho histórico, un hecho que en realidad no tiene precedentes. Se pueden buscar algunos precedentes, pero en realidad no tiene precedentes. Dos papas se reúnen. El Papa Francisco va a almorzar hoy con el Papa Benedicto XVI en Castel Gandolfo. Ayer el Papa Francisco dirigía un importante discurso a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede y subrayaba la necesidad de luchar contra la pobreza material y contra la pobreza espiritual que provoca la dictadura del relativismo. Retomaba así el Papa Francisco una expresión del Papa emérito Benedicto XVI.
No, si posso, no. Infatti,
no se pueden construir puentes entre los hombres olvidándose de Dios, pero también es cierto lo contrario. No se pueden vivir auténticas relaciones con Dios ignorando a los demás. Por eso es importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones. Pienso sobre todo en el Islam.
Siete y doce, seis y doce en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La Dirección General de Tráfico continúa con su operativo especial de Semana Santa. Están previstos más de 13 millones de desplazamientos en las carreteras españolas este fin de semana y de momento, según Tráfico, no se ha registrado ningún accidente mortal.
El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, será juzgado hoy por dos delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y otros cuatro más de fraude. Fabra dimitía ayer de su cargo como presidente de la Sociedad Promotora del Aeropuerto de Castellón.
La secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, participarán este sábado en un debate sobre jóvenes y empleo. Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, inaugurará el Foro Joven Municipal Socialista para tratar la reforma local.
Este sábado llega a Las Palmas de Gran Canaria el barco abordado por la Policía Nacional a unas 700 millas al sureste de Cabo Verde. El barco llevaba un cargamento de unas 2 toneladas de cocaína.
Un hombre de 75 años ha muerto al precipitarse al vacío desde una altura de 10 metros en la calle Camilo José Cela, en el municipio de Robledo de Chavela, en Madrid.
En el exterior, tragedia en Tailandia, donde al menos 42 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en un incendio en un campamento de refugiados birmanos ubicado en el norte del país. La mayor parte de los fallecidos son niños, mujeres y ancianos.
Israel y Turquía han limado asperezas gracias a la mediación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El primer ministro de Israel, Netanyahu, y el de Turquía, Erdogan, han acordado restablecer las relaciones entre ambos países en una conversación telefónica donde ha intervenido el propio Obama.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff lidera la intención de voto de cara a las elecciones del año 2014. Según varios sondeos, Rousseff mantiene 42 puntos de ventaja sobre la exministra Marina Silva.
La policía colombiana ha detenido a un presunto jefe del bloque oriental de las FARC, acusado de participar en 2002 en un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe. Aquel atentado dejó un saldo de 27 muertos y 13 heridos.
Y en Pakistán, al menos 8 personas han fallecido y otras 32 han resultado heridas en un atentado con bomba en la localidad de Deir al-Har.
La previsión meteorológica señala que vamos a tener una Semana Santa pasada por agua. Se esperan hoy lluvias importantes en el sureste peninsular. Rubén Uría.
La predicción apunta a un aumento de nubosidad en Andalucía y también en la mitad del oeste peninsular, con chubascos y riesgo de tormentas. Las precipitaciones van a ser más frecuentes e intensas en el cuadrante suroeste peninsular, pudiendo ser persistentes en Málaga, en el suroeste de Andalucía y especialmente en Cádiz. En el Valle del Ebro y en el extremo oriental peninsular predominarán los intervalos de nubes medias y alta. En cuanto a las temperaturas, el ligero a moderado descenso en el este peninsular y en el Cantábrico oriental.
Enseguida analizamos las dos noticias que están marcando la última hora. La investigación de la jueza Laya de los seres falsos en Andalucía y lo que está ocurriendo en Chipre. Después de publicidad.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
3089-03089, serie 83083.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un día pierdo hasta la cabeza porque no tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Badía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La jueza Laya envió a prisión anoche a Eduardo Leal, testaferro de empresas usadas presuntamente para introducir sobrecomisiones en la trama de los seres falsos. Es el quinto encarcelado ya por la juez. Juan José Manuel Galdámez, COPE Sevilla.
La jueza Laya ha continuado la toma de declaraciones tras haber enviado a prisión al intermediario Juan Lanzas y al exdirectivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, y antes de ellos al principal imputado, el exdirector general de trabajo Francisco Javier Guerrero. Hoy va a seguir interrogando a Juan Francisco Trujillo, el chofer que declaró haber comprado cocaína con las ayudas para los seres, y la esposa de Juan Lanzas, el llamado conseguidor, en una de cuyas propiedades, en un pueblo de Jaén, la Guardia Civil, mediante un georradar, está buscando un zulo en el que al parecer habría dinero y documentación sobre este caso. En sus últimos autos de prisión, la jueza Laya afirma que el sistema de ayuda se había convertido en un verdadero negocio en el que las mediadoras corrompían a cargos públicos y los sindicatos buscaban nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio. Hay tensión entre PSOE e Izquierda Unida en la Junta a cuenta de este caso y en el Partido Popular sospechan que algunas órdenes se pudieron dar supuestamente en despachos del PSOE de Andalucía.
La jueza Laya, como venimos contándoles desde las 6 de la mañana y como acabamos de relatarles, ha dictado un auto de prisión en el que dice que lo de los seres falsos era un auténtico negocio. Vamos a analizar no solo la operación con numerosos detenidos de la jueza Laya, sino el contenido de estos autos con la ayuda de Agustín Rivera, que es un compañero que trabaja para El Confidencial en Andalucía, que tiene un libro que se llama El Cortijo Andaluz y que lleva mucho tiempo contando lo que sucede en Andalucía. Agustín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando, y a todos los oyentes.
¿Qué supone este nuevo auto de la jueza Laya al señalar que, claro, que el tema de los seres falsos no era algo que sucedía de vez en cuando, sino que había una auténtica trama, que es lo que viene a decir la juez?
Bueno, esto supone un salto cuantitativo y sobre todo cualitativo en esta investigación, en esta instrucción de la jueza Laya, porque hasta ahora no se había indicado que había una organización auténticamente criminal, como textualmente ha indicado la Guardia Civil después de las pesquisas de la jueza Laya. Y sobre todo muy importante porque por segunda vez se ha llevado al director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía a prisión. Y eso es muy importante porque él estaba a las órdenes de tres consejeros que estuvieron en la etapa de Manuel Chávez cuando era presidente de la Junta.
Estamos hablando de Griñán, claro.
Efectivamente. Bueno, estado Chávez y luego Griñán. Estamos hablando de, sobre todo, la última etapa en la que está investigación. Griñán era consejero de Economía y, evidentemente, él sabía cómo se concebían estas ayudas sociolaborales, esta trama del fondo de reptiles. Y, desde luego, Griñán, si no lo sabía, desde luego, tenía que haberlo sabido, que no se sabe qué es peor, desde luego.
Agustín, lo que dice la jueza Laya en ese último auto es que buscaban empresas en situación de crisis para incrementar el negocio, es decir, que iban a por empresas a las que poder hacer un ERE para llevarse las comisiones y llevarse las ayudas.
Sí, desde luego, es que eso pasado ha habido un cambio, porque hasta ahora se sabía que en Andalucía, sobre todo en los más de 30 años que lleva el PSOE gobernando ininterrumpidamente la Junta de Andalucía, había un cierto clientelismo, había un cortijo andaluz, sí. como yo indico en el título del libro que he publicado en La Esfera, ¿no? Pero ahora ya indica que ya ha habido un negocio, o sea, que había una serie de empresas, una serie de aseguradoras, había una especie de conseguidores, que entre ellos está Juan Lanza, y había unos políticos que miraban para otro lado,
ya,
con la excusa de que habían que ayudar a empresas en crisis y a gente que estaba muy necesitada. Lo que Guerrero decía, a mis criaturitas, ¿no? Que es ya una expresión bastante, bastante curiosa. Entonces, claro, el asunto ya es mucho más grave que anteriormente, porque antes se sabía que había una cierta connivencia con amigos y con gente cercana.
Que metían al tío del PSOE para cobrar.
Efectivamente, pero esto ya es... hilaban muy fino y veían exactamente cuál era esa empresa que podía estar más necesitada y donde podían sacar más rendimiento, más rentabilidad económica. Eso es un salto importante.
Agustín Rivera, autor del Cortijo Andaluz, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días.
El Parlamento chipriota aprobó ayer por la noche parte del Plan B para el rescate. Hoy tiene que aprobar cuál va a ser la quita en los depósitos. Miguel Sánchez.
El Parlamento de Chipre va a votar hoy esa polémica quita a los depósitos superiores de 100.000 euros que podría ascender hasta el 15%. Lo va a hacer después de que esta noche los parlamentarios hayan aprobado dos partes del plan. Dar poder al gobierno para controlar los movimientos de capitales, con el fin de evitar así una fuga masiva de dinero una vez reabran los bancos, y crear un fondo de solidaridad. En cuanto el Parlamento se pronuncie sobre el último punto de ese plan, la quita, el presidente chipriota podría venir a Bruselas a presentar su alternativa. Una visita prevista para hoy sábado. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, y el de la Comisión, Barroso, han aplazado un viaje previsto a Japón para participar en la cumbre Japón-Unión Europea con el fin de estar presente en las negociaciones sobre Chipre. El domingo, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro van a reunirse en un nuevo eurogrupo en el que se adoptará la decisión definitiva para el futuro de la economía chipriota.
Y con la crisis de Chipre, el mercado, la bolsa, ha vivido una de las peores semanas del año. En concreto, el IBEX 35 se dejó al cierre en el conjunto de la semana ayer un 3%. Roberto Vázquez es analista de Hanseati. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros tan temprano. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar con vosotros.
Mucha inquietud en el mercado por el asunto de Chipre. Iba a ser una cuestión menor, pero al final se ha complicado mucho esto.
Bueno, efectivamente, la verdad que iniciamos la semana concretamente con un hueco bajista por el asunto de Chipre. Había muchos inversores rusos, prácticamente el 67% de los depósitos que existen en, pues prácticamente allí pertenecen a Rusia, y por eso había tantos intereses depositados en intentar salvaguardar esa zona estratégica. Y desde ahí comenzamos los mercados. Luego hemos tenido noticias alrededor de ellos. Estamos ahora mismo viendo, por ejemplo, concretamente, qué es lo que puede pasar. Existe mucha presión por parte de Grecia de que haya una quita a los depósitos entre un 6,9% y un 7,7% en diferentes tramos. Eso ha marcado la sesión. Lo curioso es que en el mercado secundario de deuda no ha habido demasiada implicación. Se sigue demandando los ratios de debit to cover o de cobertura en el mercado secundario, por ejemplo, de subastas, especialmente a bonos a 10 años en España, Italia y Francia, han sido muy positivas. La curva de tipos parece que continúa a la baja.
Sí, o sea que es una cuestión del mercado, digamos, de renta variable que no es renta fija. Pero, Roberto, dinos una cosa. ¿Qué haría falta para que la bolsa se tranquilizase? ¿Qué tipo de solución para Chipre?
Bueno, concretamente, desde luego, primeramente se tiene que tomar una solución directa. La solución directa pasa muy seguramente por la creación de un holding, ¿vale? Un holding que consista en comprar los activos de Chipre. De hecho, ya se está especulando con ello por parte de Rusia. El intercambio de activos por parte de Chipre a través de la compra de los mismos por parte de Rusia, de algún, obviamente, de algún país con potencial, ¿vale? Y que inyecten liquidez o cash en la economía chipriota. Una vez pues, se puede establecer un holding de empresas, por ejemplo, públicas, por ejemplo, Rusia puede comprar esas empresas públicas por parte de Chipre y ser, digamos, tener el monopolio sobre ellas e inyectar liquidez en la economía para que consigan salir de esa situación. Una vez se establezca, pues obviamente, desde luego, los mercados lo van a ver como algo muy positivo y en ese caso pues podríamos empezar ya a salir un poquito de esa situación.
Roberto Vázquez, analista de Hanseatic Broker House. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Un saludo.
Desde ayer a las 3 de la tarde está en marcha la operación especial de la Dirección General de Tráfico con motivo de las vacaciones de Semana Santa. La novedad de este año es que se ha instalado un radar, el radar Pegasus, en 19 helicópteros para controlar la velocidad. Elsa Tadea.
Se prevén más de 13 millones de desplazamientos hasta las 12 de la noche del lunes 1 de abril. Alrededor de 10.000 agentes de la Guardia Civil intensificarán los turnos del operativo con especial atención a las carreteras convencionales. La Dirección General de Tráfico destaca que los principales problemas se concentrarán los primeros días desde el centro de la península hacia el Levante y Andalucía. Por cierto, que se utilizará por primera vez un nuevo sistema llamado Pegasus. Mediante un mecanismo instalado en un helicóptero podrán medir la velocidad a la que circulan los vehículos en las carreteras. En 2012, 45 personas fallecieron en la operación de Semana Santa. Por ello, bajo el lema "En carreteras secundarias, tu seguridad es lo primero", la DGT tratará de concienciar a los viajeros en sus desplazamientos.
Hacemos una pausa para la publicidad. Después, a partir de las 7:30, vamos a analizar la decisión tomada por el gobierno respecto a las preferentes. Una cosa que afecta al bolsillo de mucha gente.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, estamos aquí las 24 horas.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
¿Crees que tienes toda la información?
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. La noticia está en Zurich.
Puedes tener más.
El siguiente espacio en la linterna es confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad y sus claves, la última hora y el mejor resumen del día en la linterna.
Hablaremos de este y otros asuntos, por supuesto que sí, en el tiempo de análisis de la linterna, que va a llegar como siempre hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. De lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche, tu información está en COPE.
COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf. Sencillamente mejor.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio por el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Al poco tiempo una chica me dijo, un aceite, y le contesté, sí. Yo creía que llovía y era agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Los que suscribieron a preferentes de las cajas de ahorro nacionalizadas van a perder entre el 38 y el 61%. La juez Alaya ha enviado a prisión a Eduardo Leal, testaferro de empresas usadas presuntamente por introducir sobrecomisiones en el caso de los seres falsos. Desde que se reactivó hace unos días la investigación de este caso de los seres falsos, hay 5 encarcelados. La juez Alaya, en uno de sus últimos autos, asegura que se montó un verdadero negocio en el que las mediadoras en los seres falsos corrompían a cargos públicos y los sindicatos buscaban nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que hay vínculos entre la contabilidad oficial del Partido Popular y la trama Gürtel. Ayer el Parlamento chipriota aprobó parte del Plan B para el rescate del país. Hoy tiene que aprobar la parte sustancial, la que se refiere a la quita de los depósitos. Y este mediodía se va a producir un hecho histórico. 2 papas se reúnen. El Papa Francisco almuerza en Castel Gandolfo con el Papa emérito Benedicto XVI. Nos vamos al cine después de la publicidad.
Un calendario único para vacunarse en toda España. ¿Qué debes saber sobre las novedades en sanidad y cómo te afectan? Te lo explicamos en un fin de semana especial, iniciando la Semana Santa.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Y no sé qué ponerme, porque es que con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
La selección española en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
El martes 26 de marzo, La Roja busca el camino hacia el Mundial. Desde el Stade de France en París, Francia, España.
Balón para España, Manolo. Balón para
a partir de las 8:30, España ante su máximo rival de grupo en partido de clasificación para el Mundial Brasil 2014.
¡Marca España!
Paco González, España. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Encantado de tenerte aquí. Ya sabes que la gente tiene más tiempo libre ahora que empieza la Semana Santa. Vamos a ver qué tenemos en la cartelera. ¿Por dónde empezamos?
Por una película familiar que es muy apropiada para estas fechas y que durará toda la Semana Santa. Los Croods, una aventura prehistórica.
Mi vida ha sobrevivido porque ha respetado la única norma de mi padre. Nunca abandones la cueva. Pero lo que no sabíamos era que nuestro mundo estaba a punto de cambiar.
Es una familia, una película familiar, pero de familia prehistórica.
De cavernícolas, ¿eh? De estos que salen de la cueva y asustan a los animales actuando como ellos, ¿no?
Los asustan más que nada porque los cazan, claro.
Tiene muchísima gracia la película. ¿Sí? Es la última producción de DreamWorks, la primera que distribuye Fox, que se ha hecho con la distribución internacional de estas películas. Tiene 2 buenos directores al frente, Kir DeMico, que hizo ya Space Chimps, y sobre todo Chris Sanders, que hizo Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón, que es quizá la mejor película que ha hecho DreamWorks. Esta está entre las mejores, no llega al nivel de Pixar, aunque tiene muy buena animación en 3D, muy buenos diseños de personajes, es muy imaginativa, sobre todo en los fondos, porque no se han ceñido a la realidad, han hecho una prehistoria de estas con tortugas que vuelan con alas y tal, está muy bien,
o sea, es
muy
imaginativo, surrealista.
Esto es. Y luego sobre todo es el drama familiar, la típica niña adolescente que está harta de pasarse días y días metida en la cueva, ya. Y dice, seguro que hay algo más,
esos sí, pero padres son peligros, y tal.
Los cambios, no, pero está bastante bien. Pues luego se encuentra, además hay una trama romántica, se encuentra un chico que le inicia en el fuego. Porque
tendrían que ver ustedes la carita que pone Jerónimo José Martín para contarnos estas historias de amor adolescente prehistórico en animación.
Pero está muy bien, es muy divertida, tiene golpes de humor muy buenos, nunca pierde el tono familiar y luego es muy impresionante visualmente.
Esta es tu gran recomendación de la semana.
Sí, yo creo que sí, porque es para todos los públicos y la fórmula es muy buena.
Tenemos hombres prehistóricos y extraterrestres. Miren cómo viene la semana.
Hay que acostumbrarse a los cuerpos humanos. Sus emociones son fuertes. Si su voluntad ha sobrevivido junto con sus recuerdos, podría resistirse desde dentro.
¿Esta te ha gustado menos?
Sí, esta es la nueva saga literaria de Stephanie Meyer. Ajá. La de Crepúsculo, ¿sí? Pues es la primera de una nueva saga que en vez de vampiros y hombres lobos hay alienígenas que... como se dice, colonizan los cuerpos humanos. Pero algunas
abducen.
No, se meten dentro, o sea, les meten aquí dentro y entonces como ahogan la mente humana que acaba muriendo. Pero en algunos humanos la mente se resiste. Entonces hay un duelo entre la mente alienígena y la... El caso es llegar a un trío, como en Crepúsculo, es decir, sí. Una chica que le pasa esto y su huésped, que es Wanderer, que es una...
O sea, la mitad es hombre, la mitad es extraterrestre.
No, esto es la mitad es chica, son dos chicas que se hacen amigas para salvarse. Ya. Y entonces son... Es una mente con dos almas.
Joder, un cuerpo complicado esto.
Has visto, ¿no? Y sí. Entonces, pues eso, típico duelo, a ver con quién me quedo, porque a mí me gusta uno y a mí otro. Acaban yéndose a un refugio de la resistencia humana contra los alienígenas. La ha dirigido y la ha escrito Andrew Niccol, este... director neozelandés que ya hizo Ataca y Simone, pero que luego ha bajado un poco el pistón y esta no es de las buenas, es muy irregular y sobre todo, a que le haya gustado la saga Crepúsculo le va a gustar, no está mal la película de factura, pero es que joven mar de lo mismo, o sea, acá estás viendo otra vez el trío, es muy buena
mucha saga
la protagonista es bastante buena, Saoirse Ronan, que ya va creciendo, ya no deja de ser un adolescente, pues está, o sea, en ese sentido se deja ver, es una película que además porque Stephanie Meyer ya sabes que es mormona. El tema de la castidad, digamos, está bien tratado, o sea, porque ella, su intento es que se retrase cuanto más mejor en los primeros encuentros sexuales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la película es interesante.
Entre extraterrestres y...
No, en general, ya pasaba en Crepúsculo también, había toda una reflexión sobre ese tema.
Aquí se pierde uno muy fácilmente. ¿Eh?
Claro, sí. Pero vamos, o sea, que es como Crepúsculo, pero con extraterrestres metidas dentro de la mente de la protagonista.
Bueno, pues además de la aventura prehistórica, la segunda recomendación de Jerónimo José Martín para estos días es La cocinera del presidente.
¿Es un alto funcionario el que necesita una cocinera?
No se lo puedo decir.
El presidente de la República se sentiría complacido si usted aceptara ocuparse de la cocina privada del Elíseo.
No creo que esté a la altura.
El presidente piensa lo contrario.
¿Una comedia política?
Es muy interesante, pero habla muy poquito política y mucho de relaciones humanas. Ajá. Es un elogio de la gastronomía como verdadero arte y como un acto de caridad que permite relacionarse con los demás de un modo sereno y enriquecedor. Que la ha dirigido Christian Bicen y que se basa en la historia real de Daniel Macé del Pech, que es una cocinera que fue durante dos años largos, 1988 a 1990, cocinera del presidente François Mitterrand. En la película no es el presidente François Mitterrand, es un presidente imaginario que interpreta nada menos que Jean Domerson, que tú le conocerás, es un escritor, periodista, fue director de Le Figaro, tiene ya casi 90 años, ¿no? Y es su primera película delante de la cámara y la verdad es que lo hace muy bien, porque es un poquito una mezcla entre aquella vieja película de Lo que queda del día, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no? La
perfecto,
relación
sí.
Del criado con que se gana el señor, pero más bien con el tono de películas recientes como El discurso del rey.
Sí.
No llega a su altura, pero está muy bien. Es muy grata de ver, muy agradable, porque además tiene al frente, además de Jean Domerson, a Catherine Frot, que es una actriz magnífica. Y luego es este tono de comedia elegante francesa, solo rota por algún detalle groserillo, pero muy poco. Sí. Y la verdad es que para un público así, sobre todo mayor, le va a gustar muchísimo. Eso sí,
sobre
hay que...
Sobre todo mayor, no me señales a mí, que
no,
ya
no,
te he visto con la manita.
Era un gesto así como que no.
Con la manita.
Lo que sí que hay que avisar es que hay que ir bien comido y bien bebido. Porque es que
porque si no te
es un ataque
sales del cine y te vas por las palomitas.
Ataque permanente a las papilas gustativas. Ya. O sea, estás asustado.
Pues estas son las dos recomendaciones. Vamos a repetirlo porque muchos oyentes, Jerónimo, lo dicen. Sí. Repetid las películas recomendadas de la semana. Las películas recomendadas de la semana para la familia, los Crud, y para un público mayor,
más selecto,
que no somos nosotros,
la cocinera,
la cocinera del presidente. ¿Qué más en cartelera?
Incompatibles, que también es francesa.
Brigada Criminal de París. Seguro que eres el mejor poli de tu barrio, pero esto es París.
Los suburbios tienen lo que no tiene el centro: fraternidad, solidaridad. Vamos a jugar al poli bueno y al poli malo.
No, al poli que habla y al que cierra el pico.
Suburbios franceses. En
bueno, esta es una pena porque es el protagonista de Intocable, Omar Sy, este africano de origen, ¿no? Que tiene un éxito enorme.
Es
un cómico sensacional, aquí lo confirma de nuevo, es lo mejor de la película. Y hace la típica película de pareja de policías, uh-huh. Él es el típico colgado de barrio y tal, uh-huh. Arrastrado, y entonces se junta con su antagonista, digamos, un policía de París, súper atildado, legalista y tal, el otro no cumple ninguna norma, estos sí se enfrentan al típico caso de corrupción policial. O sea, nada original, copia total de la fórmula Made in Hollywood. Sí. Lo de Pagel, tío, tiene mucha gracia, ¿no? Y aquí lo peor
¿se ve
la...
París o no?
Sí, se ve bastante París, aunque se ve mal el extrarradio de París, digamos. La ha dirigido bien David Charmon, que no es muy conocido. Y el problema que tiene la película es ese típico, o sea, que cae mucho en las algas y sobre todo tiene una escena en un club liberal, entre comillas, de París, y están todos despelotados ahí, que es muy desagradable realmente, que es una pena porque es una película que casi sería para jóvenes y que con el tratamiento que dan a estos temas, pues se te hace desagradable, ¿no? Y se devalúa muchísimo, ¿no? De todas maneras sigue manteniéndose el cine francés, como ves, con comedias elegantes y no tanto como Incompatibles, bastante bien. Tenemos otra policía que esta semana, que es Una bala en la cabeza, el retorno de Stallone como duro total. Aquí es un matón que se tiene que aliar con un policía nueva.
¿Tú crees que todavía tiene seguidores?
Sí. Esta no ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, pero los Mercenarios Unidos han sido un exitazo y va a venir con Rambo otra vez. O sea, no, vamos a tener a Stallone. A mí me cae muy bien, la verdad. Esta la ha dirigido Walter Hill, que ya roza también debe tener 80 ya, en torno a 80, es un veterano, es muy violenta. Hasta el problema de la película es que es muy violenta. También es un poquito sórdida a ratos y luego no es muy... aquí se enfrentan a una mafia brutal, pues esto, que un sicario de otra banda que salía con un policía. El policía no tiene mucho interés, Stallone está muy bien, pero es todo muy previsible el guión, las machadas típicas
no siente
que
las
suelta
piernas,
de vez en cuando, sí, esto es y tal. Unas cuantas tiene, pero son todas muy previsibles, ¿no? Bueno, al que le guste la serie B le va a gustar. Y luego la rareza esta semana es Eras una vez en Anatolia, de Nuri Bilge Ceylan, que es un director turco. Está lentísima, larguísima. Es un grupo de policías, procuradores, viendo a ver si encuentran un cadáver enterrado por mitad de Anatolia.
Esto es para videoclub.
Sí, esta es de empapamiento, dice Juan Orellano. O sea, esta es de que te vas metiendo en la cabeza del personaje. Esto es. O sea, es otro nivel, ha tenido bastantes premios, fue premio especial del jurado en el Festival de Cannes. Y luego la comedia fallida esta semana, que es Por la cara, una comedia de estas petaras de Seth Gordon con Jason Bateman y Melissa McCarthy. Parte de una idea muy buena, que es la suplantación de la personalidad de este pobre hombre. Está casado, está esperando su tercer hijo, muy buena gente, y una cara dura infinita, que es Melissa McCarthy, le roba la identidad y le gasta las tarjetas de crédito. Y entonces va por ella a ver si se la consigue llevar a su estado para que la pueda juzgar. Te puedes imaginar una road movie de esta. Es una pena porque acaba siendo positiva sobre la familia y tal, pero luego igual meten un montón de cosas.
Recordamos las dos recomendaciones de Jerónimo José Martín. Los Crud, una aventura prehistórica, cine de familia, La cocinera del presidente para paladares más selectos. Jerónimo, muy buenos días, gracias.
Muy buenos días, Fernando, hasta luego.
La noticia, siempre en COPE.
Y hoy Bárcenas declara ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional. Última hora, Patricia.
No ha declarado, se ha negado. Tú sabes aquí el lío que hay entre los jueces por esa cuestión de competencia que se va a plantear. Ayer la sala de lo penal.
Y esta es la última hora desde la Audiencia Nacional. Gracias, Patricia Rosetti.
Bueno, COPE.
Estar informado.
Que si hay mala gestión de los políticos, derroches, cargos injustificados, políticos metidos en cajas, en fundaciones, en entes, en consorcios, en consejos, en asesorías, ¿y todo quién lo paga? El mismo sufrido ciudadano.
La Marimorena. Muy pronto, en 13TV.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
tiempo, tráfico, información práctica para tu Semana Santa.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Analizamos una de las noticias que se ha producido en las últimas horas y que venimos contándole desde las 6, la decisión sobre las preferentes. Va a haber una quita a los que tienen acciones preferentes, que son muchos, entre un 38% y un 61% de las cajas de ahorro rescatadas. Analizamos esta decisión con Javier Díez, profesor del IES. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
Para los que tienen preferentes, cualquier decisión es mala, evidentemente, porque van a perder dinero. Pero, de forma más general, ¿qué valoración se puede hacer de esta decisión, de esta quita de entre un 38, que es un 40 aproximadamente, y un 61%? ¿Qué valoración se puede hacer?
Bueno, pues claro, depende mucho del lado del punto de que la veamos. Para los inversores, pues es una muy mala noticia. Es verdad que las preferentes, mientras estaban pagando la rentabilidad prometida, tenían una rentabilidad extra, ¿no? Y lo que es muy desafortunado es la serie de decisiones que han llevado a estas entidades a la quiebra, que técnicamente es lo que les ha ocurrido. Y claro, cuando una entidad quiebra, las personas, los prestamistas de esa entidad, sí, que al fin y al cabo el propietario de unas preferentes es un prestamista de la entidad correspondiente, lo que les ocurre una vez que se ha diluido casi en su totalidad el valor de los accionistas, los siguientes que vienen en la orden de prelación es la deuda subordinada, y eso es lo que son las preferentes. Otra cosa es que algunos inversores no hayan sido debidamente informados, sí, y haya habido un fraude o un defecto de la obligación de información de unos o de otros.
Mira, Javier, a ver si yo lo estoy entendiendo bien. Usted quiere decir que podía haber sido mucho peor, vamos.
Sí, podía haber sido peor. Es una manera de verlo. Y por otra parte, es un riesgo. No es agradable decir esto, pero cuando uno compra preferentes, sí, asume un riesgo a cambio de una rentabilidad.
Ya, lo que pasa es que había mucha gente que no sabía lo que estaba comprando.
Y eso es lamentable, ¿no? Lo que pasa es que, por eso es muy, cuando uno con su dinero debe ser tremendamente cuidadoso, ¿no? Cuando alguien te vende duros a 4 pesetas, lo lógico es que pienses que te están engañando, ¿no? No que eso es verdad, ¿no? Yo creo que en general los humanos, cuando las cosas van bien, nos pensamos que se deben a nuestra propia inteligencia superior, y cuando se van mal nos hacemos los tontos, ¿no? con cierta facilidad. Y no estoy entrando a valorar cómo se han producido esas ventas, si ha habido un engaño o si ha habido un defecto de información. Lógicamente esos son problemas diferentes que pueden haber ocurrido en algunos casos y que deberían atenderse en las instancias adecuadas.
Del caso de las 4 cajas nacionalizadas, Bankia, Nova Galicia, Banco, Banco Gallego y Cataluña Bank, el caso de Bankia es particular por el volumen que tiene. Ha habido también una decisión de reducir el valor nominal de las acciones al 0,01 euros, es decir, estamos hablando de un céntimo de euro, que esto está muy por debajo del cierre de las acciones el cierre de ayer, que fue de 0,251. Bankia, hay que recordarlo, salió a bolsa en 2011 a 3,75 euros la acción. ¿Qué consecuencias tiene este descenso del valor nominal de las acciones?
Bueno, pues obviamente en este caso los accionistas, los propietarios de esas acciones, van a tener, dependiendo de en qué momento las compraran, van a tener una pérdida realmente espectacular, ¿no? Se han arruinado, literalmente, ¿no? Literalmente esa inversión ha resultado ser absolutamente ruinosa, ¿no? Uh-huh. Y aquí, otra vez, es que realmente no se puede hacer nada. Los proyectos empresariales unas veces funcionan y otras veces no.
Pero los responsables de la entidad, bueno, hay un proceso abierto.
Por supuesto. Los responsables de la entidad, la comisión del mercado de valores, puesto que es una empresa cotizada,
sí,
está sujeta a toda una serie de requisitos legales, de información, a la emisión de opiniones por parte de auditores, por parte de la propia comisión, y lógicamente puede haber acciones de responsabilidad civil, individuales o colectivas, a las que tienen derecho todos los accionistas de Bankia que estimen que se ha incumplido la ley.
Hay gente hablando de fraude, vamos, en el asunto de la salida a bolsa de Bankia.
Pues obviamente eso lo tiene que determinar un juez o un magistrado, pero hay razones, no sé si suficientes, hay razones para argumentar que eso ha ocurrido así.
Una cosa que no tiene nada que ver con las preferentes, pero no puedo dejar de preguntárselo, Chipre. ¿Quién tiene la culpa de que esto, que no era un gran problema, el jueves pasado o el viernes lo daban por descontado, se haya convertido en un gran problema? ¿Es Alemania la culpable de que se haya generado tanta incertidumbre al tocar los depósitos?
Bueno, es un caso que además es parecido, ¿no? Cuando una empresa quiebra, los primeros que pierden el valor de su inversión son sus propietarios, o sea, los capitalistas, los que tienen acciones. Después viene la deuda subordinada. En el caso de las preferentes, a pesar de su nombre un poco equívoco o completamente equívoco, ¿sí? Eso es deuda subordinada. Y después viene la deuda, lo que llamamos técnicamente la deuda senior, que son los últimos en pagar. Bueno, pues los depósitos bancarios no es que sean deuda senior, es que son deuda super senior, porque está garantizados por ley hasta los 100.000 euros. Sí. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que al Eurogrupo se le ha ocurrido, en mi opinión, la extravagante y peligrosísima idea, sí, de suspender una garantía. ¿Por qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho porque en el balance de las entidades chipriotas no hay nada, no hay preferentes, el capital ha desaparecido porque lo padecieron con la quita griega, que obviamente tuvo una, a Grecia le vino bien, pero los acreedores de Grecia, en este caso los bancos griegos, los bancos chipriotas, en buena medida les vino muy mal. Y entonces, ¿qué es lo único que le queda en el pasivo? Pues esta deuda super senior. Se podía haber hecho de dos maneras: haber preservado la garantía de los depósitos y haber regrabado o quitado a depósitos por encima de esta garantía, pero se ha decidido no hacer esto, y esto es lo que realmente es muy, muy difícil de hacer.
Se ha hecho mal.
Se ha hecho... Sí, es que la verdad es que me cuesta decirlo, pero la verdad se ha hecho de una manera que conculca la legalidad vigente.
Ya, bueno, pues es, y se ha generado incertidumbre donde no tenía...
Una incertidumbre tremenda en toda la eurozona, porque obviamente cuando las barbas de tu vecino veas ya mesar, pues...
Sí, hay que pensar...
¿Va a pasar en España? Lógicamente no, razonablemente no, pero... Una garantía generalizada de la eurozona, que era depósitos garantizados de 100.000 euros, ha desaparecido. Ya no, hoy está en cuestión, independientemente de lo que termine pasando, porque ya el Eurogrupo ha dicho: nos vamos a saltar esta garantía.
Ya. Javier Díez, profesor de Lice, gracias por habernos ayudado a comprender qué ha sucedido con las preferentes y lo que está ocurriendo en Chipre. Muy buenos días.
Muy buenos días y hasta pronto.
7:51, casi 7:52, 7:52 en las Islas Canarias. Creíamos que Gloria López Navas se había nacionalizado ya romana, pero ha vuelto. Buongiorno, señora.
Buongiorno.
Va a hacer usted el resumen de prensa.
En español, ¿no?
Ah, no. Yo creía que le iba a hacer en italiano, podíamos hacer traducción simultánea. Vamos con la prensa.
Pues comenzamos, si te pareces, por el diario El Mundo. Tenemos mucha corrupción en todos los periódicos.
Está muy sucio este papel, sí, de prensa hoy.
La trama de los ERE sobornó a sindicalistas con 4,3 millones, es el titular del Mundo, que dice además que miembros de UGT y Comisiones buscaban empresas en crisis para incrementar el negocio y que el principal comisionista se hizo con 12 inmuebles en 10 años. Y la imagen de portada es precisamente para el ex sindicalista Juan Lanzas, escoltado ayer por dos guardias civiles. Y además también en esa primera página del Mundo, Gürtel pagaba al PP parte de las comisiones que recaudaba y los compradores de preferentes podrán perder más del 60%, mientras que los accionistas de Bankia perderán el 99,7%. Misma imagen en La Razón. Lanzas enterró 2,7 millones de los ERE en un zulo. Dice este diario que la policía rastrea con un geolocalizador una finca de la familia del sindicalista para poder encontrar así el dinero. Además, también cuenta este diario que la fiscalía vincula pagos de la Gürtel con la contabilidad del PP, mientras que Ruz rechaza inhibirse. Además, asegura que Bárcenas se niega a declarar y asegura que no lo hará nunca más.
¿Te has fijado, Gloria, que Lanzas en la foto del Mundo se ríe? Este que tiene el dinero guardado en un zulo, que lo tiene 82.000 euros debajo del colchón, y que parece que era el gran conseguidor, cuando lo detiene la Guardia Civil, ¿de qué se ríe?
Lanza. En La Razón sale un poquito más serio, pero sí, es verdad que
¿de
en el Mundo...
qué se ríe, Lanza? Este era nuestro dinero, y era el dinero para los parados.
portada del País, como es lógico, con el asunto, el otro asunto, el del Partido Popular, la conexión entre Gürtel y las cuentas del PP.
Así es el titular. El fiscal halla indicios de financiación ilegal del PP con la trama Gürtel y añade este diario que Anticorrupción vincula comisiones ilegales de la red corrupta con 4 donativos al partido registrados en la contabilidad oficial. La imagen de portada en este caso no es para Lanza, sino para Bárcenas, con las palabras textuales que dijo ayer ante el juez: no voy a declarar ni hoy ni ninguna vez más. Además, también en El País, los poseedores de preferentes sufrirán unas pérdidas masivas, las participaciones registrarán recortes de hasta el 70% y el rescate de Chipre se dispara ya a los 20.000 millones. Además, la juez del caso ERE implica a UGT y comisiones en el cobro de comisiones.
El ABC va con otra cosa.
Sí, los 857 muertos de ETA les da igual. Recuerda este diario que Basagoiti dio ayer una lección moral a los diputados de Bildu al leerles los nombres de los asesinados por la banda terrorista que para los proetarras murieron por motivos políticos. También en esa primera página, comisiones de los ERE volvían a los altos cargos de la Junta. Dice este diario que la juez sostiene un clientelismo en torno al PSOE y a la Junta, y además también este diario nos cuenta que Artur Mas responde al guiño del gobierno con más soberanismo.
Prensa catalana.
Las preferentes de Catalunya Bank perderán el 61% del valor, es el titular más destacado de La Vanguardia, que nos cuenta además que los 400.000 accionistas de Bankia verán volatilizada su inversión al hundirse las acciones y que el Ejecutivo obliga a los bancos a ayudar con una aportación de 2.000 millones. La imagen de portada es para un grupo de manifestantes ayer en la puerta del Parlamento de Chipre, y además también casos de corrupción. El fiscal relaciona ingresos del PP con pagos de Gürtel. Y en el periódico, quitas del 60%. El gobierno actúa en las cajas nacionalizadas. Dice este diario que los titulares de preferentes de Catalunya Bank perderán más de la mitad del dinero, que las acciones de Bankia reducen su valor hasta los 0,01 euros por título y que la banca sana pondrá 2.000 millones para encubrir obligaciones de las entidades.
Oye, entre crónica y crónica del Papa, alguna pizza habrá caído, ¿no?
Y mucha pasta.
Ya. Hay una pizzería en una boca calle, del Vittorio Emanuele, de la Villa Vittorio Emanuele, que se llama La Monte Carlo, que hace la mejor pizza.
Pues no la hemos podido probar.
La próxima vez que vayas, cómete allí una pizza. Terminamos con Bebo Valdés. Ya saben que ha fallecido a los 94 años en Suecia. Esta es su música. Fue famoso por desarrollar el jazz afrocubano y fue el creador de un ritmo propio, la batanga. Con Bebo Valdés nos despedimos. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de Cristina López del Listing.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.